Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ya sabíamos que el gobierno de Sánchez tiene una cierta obsesión por reescribir la historia, pero lo de este viernes con el proyecto de presupuesto se pasa de castaño oscuro o del negro al color. Porque la ministra portavoz ha querido cambiar la historia de la televisión. En Europa la primera emisión en color llegó en 1967, con la transmisión de una final de Wimbledon. En España hubo que esperar algo más. El color llegó a 1-2-3 en los años 70. Pues bien, lo que ha querido decir la ministra portavoz, la ministra Celá, es que hasta ayer la España de Rajoy, la España de los anteriores gobiernos, la España de los anteriores presupuestos, era una España en blanco y negro. Es ahora, con este proyecto de presupuestos, que le pasa como al 1-2-3, que le llega el color.
Que se trata de unos presupuestos preparados para caminar, para buscar el futuro, huir de ese pasado en blanco y negro. Son unos presupuestos para rescatar derechos maltratados.
Se acabó por fin la España en blanco y negro, le llega el color a España como al 1-2-3 en los años 70. El proyecto que ha aprobado este viernes el gobierno es un proyecto inconveniente. El gobierno ha anunciado una recaudación récord de más de 227.000 millones de euros. Así lo aseguraba la ministra de Hacienda, la ministra Montero.
Para 2019, la previsión es que los ingresos tributarios alcancen los 227.356 millones de euros.
Pues exactamente es eso lo que está en duda, porque eso significa ingresar 20.000 millones de euros más. Los gastos suben de forma considerable en este proyecto de presupuestos sin que esté garantizada esa alza de los ingresos de más de 20.000 millones. Lo previsible es que haya un incremento del déficit. Los impuestos suben, también suben las cotizaciones sociales y no está claro que se vayan a ingresar esos 20.000 millones. Bruselas ya advirtió hace algunos meses que los cálculos con los que se han aprobado los presupuestos hoy, el proyecto de presupuestos, están mal hechos, que el gobierno no va a conseguir ingresar lo que ha proyectado ni con el impuesto a las transacciones financieras, ni con el impuesto digital, ni con más ingresos gracias a la subida del salario mínimo. No se van a cumplir los objetivos de reducción de deuda y de reducción de déficit, lo dijo Bruselas. El FMI criticó a Sánchez por no coordinar esa nueva fiscalidad que ha puesto en marcha el gobierno, que quiere poner en marcha con otros países, lo que puede incentivar la huida del dinero fuera de España. Hubiera sido mejor, según el Fondo Monetario Internacional, subir el IVA. El incremento de los gastos es contundente. La subida de las pensiones y el sueldo de los funcionarios suma, por ejemplo, una subida de más de 6.000 millones de euros. Este proyecto de presupuesto expansivo se produce cuando la economía se está ralentizando. De hecho, el propio gobierno ha bajado su previsión al 2,2% y ha incrementado su previsión de paro hasta el 14%. La ministra Calviño ha dicho que es que estamos entrando en una fase de madurez. Eso es lo que no se explica de estos presupuestos. Como si la economía va a crecer menos, vamos a ingresar más subiendo impuestos. Es que muchas veces subir impuestos no sirve para ingresar más. Es un proyecto expansivo que llega en un momento de ralentización económica, que le pone las cosas más difíciles a las empresas en un contexto, ya digo, de incertidumbre en la situación mundial. Lo que pasa es que seguramente no salen adelante. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos una última hora en la localidad zaragozana de Fuentes de Ebro. Un hombre ha matado a su madre y se ha atrincherado en su casa. Hasta allí se han desplazado patrullas de la Guardia Civil y un negociador, Adrián Gil.
Sí, se trata de un hombre de 43 años que se encuentra en tratamiento psiquiátrico. Según ha podido confirmar la cadena COPE, llevaba un tiempo sin tomar esa medicación. Tras dar un golpe a su madre en la cabeza, asustado, llamó en torno a las 2:20 de la tarde al centro de salud de Fuentes de Ebro. En la casa se personó un médico y también una enfermera que confirmaron la muerte de esta mujer de 75 años. Fue en ese momento en el que este hombre echó a los sanitarios y ahora permanece atrincherado en su propio domicilio. La zona está acordonada y hasta el lugar han acudido varias patrullas de la Guardia Civil, también un negociador de la Policía Judicial que trata de convencerlo para que acabe entregándose.
Y la joven de 17 años que degolló a su madre el miércoles en Bañoles y que ayer confesó el crimen ha sido internada en régimen cerrado tras pasar hoy a disposición de la Fiscalía de Menores. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La juez acuerda el internamiento cerrado y terapéutico durante 6 meses, aunque se podría alargar 3 meses más en caso de no haberse celebrado el juicio. La menor confesó el crimen durante la reconstrucción de los hechos y también lo ha hecho en su declaración ante la Fiscalía de Menores. Según su versión, estaba enfadada con su madre a raíz de una discusión que mantuvieron la noche anterior y la atacó con un cuchillo de cocina con el fatal desenlace. Este mediodía, en Bañolas, se han convocado 5 minutos de silencio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras el acuerdo alcanzado en Andalucía, el presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado convencido de que su formación es la que más sabe pactar sin renunciar a su programa electoral y que puede hacerlo con otras fuerzas en igualdad de condiciones. En Oviedo, y tras la apelación que hizo Vox a la Reconquista, Casado ha asegurado que el PP ha empezado por Andalucía y la acabará en Asturias.
La Reconquista del Partido Popular empezará al revés. Empezaremos por Andalucía y acabaremos en Asturias, recuperando el gobierno del Partido Popular para el Principado.
Y la nieve y el frío está provocando muchos problemas en las comunicaciones en Alemania, sobre todo en el sur del país. Rosalía Sánchez.
Las televisiones alemanas han interrumpido su programación habitual para emitir informativos especiales sobre la situación en el sur del país. Las intensas nevadas han causado ya 12 muertos por avalanchas. Los helicópteros del ejército sueltan explosivos sobre los Alpes para liberar nieve de forma controlada y numerosas poblaciones llevan ya días bloqueadas y comienzan a escasear los víveres. Los colegios siguen cerrados en varios distritos, muchas carreteras permanecen cerradas y se registran retrasos en los aeropuertos. Pero el principal peligro, según Protección Civil, es que este fin de semana llueva y se produzca un rápido deshielo, caso en el que no podría evitarse la inundación de los pueblos en los valles.
Y ya en los deportes, Isco apunta a titular el domingo ante el Betis. Santi Duque.
La plaga de bajas pilar en el Real Madrid con 6 jugadores en la enfermería. Asensio, Bale, Mariano, Llorente y Kroos, más la duda de Vinicius, que hoy no se entrenó por gripe, y la ausencia de Lucas por sanción, hace que Solari apenas tenga efectivos para afrontar la visita al Villamarín del domingo, por lo que todo apunta a que el malagueño, en confrontación con el técnico argentino, juegue de inicio. Sería la primera titularidad en Liga de Isco con Solari como entrenador. De la jornada número 19, que arranca esta noche a las 9 con el Rayo Celta en Vallecas, destaca mañana el partido que va a enfrentar al Valencia y al Valladolid en Mestalla con Marcelino en situación comprometida. Ayer el club le respaldó pese a la mala clasificación y la derrota en Copa, y hoy el técnico asturiano ha hablado de esto en rueda de prensa.
No he tenido ningún ultimátum del club. He tenido, desde el primer día que llegué, un apoyo absoluto, sincero, cariñoso. Y ayer le agradezco a Mateu el apoyo público que me ha dado.
En el mercado de fichajes, el Girona acaba de anunciar la renovación del portero Bono, que firma hasta el año 2021. Y fuera del fútbol, España debuta esta noche en el Mundial de Balonmano de Alemania y Dinamarca. Los hispanos se enfrentan a las 8:30 en Múnich a Bahrein en busca de su tercera estrella. Jordi Rivera ha descartado de la lista al lateral Josu Goñi.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 8 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, tenemos varios accidentes en la M50 a la altura de Fuenlabrada, que complica el tráfico en dirección a 42. Complicaciones también en esta vía en Getafe en sentido a 42. Otro accidente de entrada en la A6 en el plantío con 7 kilómetros de retenciones. En la A5 en Alcorcón también de entrada, y en la A42 en Parla 6 kilómetros de tráfico denso. Además, retenciones de salida en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. En la M40 en Coslada A3, Mercamadrid A4, Barrio de la Fortuna, Pozuelo y Ciudad de la Imagen A5 y Valdemarina A6. Por cierto, el tráfico ha descendido en la Gran Vía tras la entrada en vigor de la APR Madrid Central. Ha aumentado en la M30. Es el balance que ha dado a conocer hoy el Ayuntamiento de Madrid. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Happy esto, ¿no? Bueno, pues tras el repaso informativo a las noticias de las 5, entra en el estudio ya un soplo de alegría y de vitalidad en la persona de Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco. Hola, Juan, buenas
tardes.
Hola,
¿qué tal? Qué bonito, bueno, lo que me dices siempre, ¿eh?
Con esa sonrisa, se le envía esta música así, sí, saltarina, cristalina.
Me encanta esta música.
¿Sí? Sí. ¿Qué ha llamado hoy tu atención?
Bueno, si hoy tuviera que resumir la actualidad en un nombre propio, sería Rul Beitia, pero no existe. Por Josep Rull y Ruth Beitia.
Lo hubieras mezclado todas.
Claro, Rull Beitia. Así que,
un cóctel.
Como no existe Rull Beitia y me iba a ocupar mucho, voy a centrarme en Andalucía, que también tiene lo
también
suyo.
También tiene, sí, tela, sí.
Sí, porque hay una persona a la que le tengo un cariño especial. Me ha acompañado esta singladura estos meses. Sí.
¿Qué es?
Susana Díaz.
Anda, mira.
Sí, me da la impresión de que la situación de Susana Díaz es un poquito complicada. A ver, no quiero destripar yo aquí la trama de la telenovela, pero me da la sensación de que la relación entre Pedro Sánchez y Susana Díaz no es muy fluida, ¿no?
No.
O sea, de esto que si te toca...
No hay conexión, ¿no? ¿Tú crees que no?
Si te toca
no
el amigo invisible, el otro... Ya. Pues no lo sé. Bueno, son como la madrastra y Blancanieves. ¿Quién es la madrastra? Bueno, que cada uno decida.
Muéstrame tu rostro.
Deseáis saber, majestad.
Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
¿Quién será la madrastra? Bueno, ahora que Susana Díaz es seguro que no va a presidir la Junta de Andalucía, hay quien pide que se eche a un lado para favorecer la regeneración en el PSOE andaluz, ¿no? Dice, bueno, mira, tú ya no puedes. Es cierto que sacó un 28% de los
ganar
votos.
Ganar ganó las elecciones.
Ganar ganó.
Aunque no pueda gobernar.
Claro, si la vas a echar ganando con un 28%. Bueno, ella no está por la labor de dedicarse a otras cosas. Además, lo ha dicho en público hoy mismo, que es como más daño hace.
Desde el primer minuto vamos a estar preparados para volvernos a presentar.
Que se presenta.
Se va a presentar.
Otra vez. Bueno, esa es la intención.
Esa es la intención, ¿no? Va a estar preparada para presentarse. Esto va a crear problemas en el PSOE. Veremos qué ocurre, porque esta historia depende de quién te la cuente, ¿no? Me da la impresión de que Susana Díaz se ve a sí mismo así.
Sin embargo, sé que un sueño es difícil realizar, mas yo tengo fe.
Jaritos y todo.
Notas,
se
¿no?
hará qué bonito,
sí,
¿verdad?
Qué bonito.
Se hará realidad un sueño, es difícil realizarlo,
difícil,
pero
tiene fe.
Ella lo hará realidad, bueno. Claro que sí. Bueno, así es como se ve ella, ¿no? Pero en la dirección del partido, afín a Pedro Sánchez, porque si no, no estarían en la dirección, la ven como una rival que pugna con el mismísimo Pedro.
Yo soy ahora la más hermosa del reino.
Esto es un cuento,
este
¿eh?
Un cuento. Para los
cinéfilos
hemos elegido extractos de La Bella Durmiente y de Blancanieves. Bueno, veremos a ver cómo acaba esta historia. Por cierto, Pilar.
Dime.
¿A ti te gusta la historia? Siempre te pregunto cosas que vas a decirme que sí, claro.
Pues sí, me gusta la historia.
¿Pero tú ves Canal Historia?
No en este momento de mi vida.
Claro, es que... Ahí hay un problema, porque Canal Historia comenzó siendo pues un canal muy interesante donde se aprendía de todo. Aunque a lo mejor esto pues no les proporcionaba mucho éxito. De un par de años a esta parte han encontrado un nuevo filón en la historia.
¿El repentino auge de la Alemania nazi fue solo cosa de un dictador psicótico? ¿O puede que tuviera ayuda de otro planeta?
¿Has oído bien?
¿En serio?
Sí. Canal Historia se ha convertido en un show de extraterrestres. Alienígenas, que es más fácil. Los alienígenas están en todo y han sido la causa de todo. Pirámides de Egipto, que esto ya lo habíamos oído a JJ Benítez.
Sí.
Los antiguos mayas.
Claro.
Alejandro Magno.
Sí.
Hitler, por supuesto. Todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad parece ser que para Canal Historia ha sido por obra y gracia de los extraterrestres.
Desde laboratorios subterráneos hasta experimentos con viajes en el tiempo. Hitler... ¿Tuvo secretos alienígenas impulsando la maquinaria de guerra nazi?
Ahí está.
Me estoy quedando de piedra.
Bueno, pues imagínate. Tienes que ver Canal Historia. Bueno, cualquier tema les vale. Pronto veremos Aprende a cocinar sano con los extraterrestres. Y ahora vamos
todo
a...
Todo se andará.
Todo se andará, ¿eh?
Con y la moda que está la cocina.
A mí me he enganchado a... Hablando de todo un poco, me he enganchado a Masterchef americano.
¿Ah, sí?
Está muy bien, está muy bien.
Sí,
y a las recetas de Gordon Ramsay, sí.
Algún Masterchef, ¿no?
Sí, ya sé lo que es escalfar. Bueno, vamos ahora, no lo sabía, ¿eh? Vamos ahora al mundo real, por decirlo de alguna manera. Dejamos a los alienígenas y vamos al mundo real. Ayer, hay que decirlo, triunfamos aquí con el hombre que chupaba los timbres de los telefonillos. Causó...
Sensación.
Y asco, todo.
No,
bueno, hoy te traigo a un chino que acabó en el hospital... por oler sus calcetines.
Me da asco.
Eso
es. ¿Y por qué acabó en el hospital?
Te lo explico, vamos a China.
A veces cuento porque te silencio, que a veces son tuyo y a veces son viejo.
Este es nuestro Alejandro Chan, que es
otro de los clásicos del programa.
Otro de los clásicos, es otro un propietario de un Todo a 100 en Levante, pues que es admirador de Alejandro Sanz y se sabe esta canción, por eso llamamos a Alejandro Chan. Bueno,
al lío.
¿Qué le pasa
al chino que huele los calcetines?
Un hombre acabó en el hospital con una infección por hongos en los pulmones por culpa de oler sus calcetines todas las noches antes de acostarse. ¿Cómo lo digieres? Así ya mal.
No sé, yo solo sé poner cara de asco.
O sea, se quita los calcetines...
Y los huele.
Los huele, pero los huele intensamente.
¿Pero qué afición es esa olerlos?
Ay, bueno.
Cuando se los quita antes de meterse en la cama. No,
claro, porque...
¿Qué manía es esa?
Pilar, no, esto no es eso de voy a oler la camiseta, que hemos hecho todos. Bueno,
voy a ver, me aguanta un día más. No, me aguanta un día más, no.
Sí,
lo que pasa es que a lo mejor
perdona.
Vienes en el metro y tal y dices, a ver si ahora resulta que...
Te digo yo que los hombres es... me aguanta un día
guarro.
Más. Vamos, seguro.
¡Qué guarro!
Y cuando vas a un sitio que huele a fritanga, pues dices, huele a fritanga. No. Él no los olía para ver si se los ponía otro día o no. Él se deleitaba, lo ha confesado, porque está vivo, se deleitaba con el olor de sus propios calcetines. Esto le mandó al hospital y estuvo a punto de morir, ¿eh? Estuvo muy grave. ¿Qué porquería no tendrían esos calcetines? ¿Qué haría su familia allí en China, donde no disponen de mucho espacio en las viviendas para combatir esa peste?
El hedor debía de ser espantoso. Y la gente trataba de combatirlo haciendo fuego y vertiendo en él algo dulce.
Claro.
Así pretendían enmascarar la fetidez del ambiente.
Claro, es una manera
tampoco
de hacer, ¿no?
Podían hacer mucho más.
Claro, tampoco podían hacer mucho más. Hombre, sí, le podíais haber obligado a que lavara los calcetines. Quiero destacar nada más, y no quiero revolver las tripas a nadie, que... Porque si un día te pones los calcetines del uso normal de un día, no te provoca esto. Eso quiere decir... Que
no sé qué me estás queriendo
que
decir.
Que él debía
con eso.
Decir, bueno, no me aguantan un día más, sino me aguantan otra semana. Porque si no, no tienes una infección por hongos, ¿no? Pero
no,
vamos.
Se habría aficionado a su propio olor de pies, yo qué sé. Hijo. Es yo, que hay gente muy rara por el mundo.
Los oyentes,
hay gente
por favor,
muy rara,
que
no lo haga nadie, ¿eh?
Que echen a lavar la ropa sucia,
sí.
Y que no hace falta olerla.
No, por favor.
Y menos con deleite.
Los malos olores, de todas formas, son siempre peor en verano, ¿no? Se intensifican con el calor, con el frío.
Es
cuando
verdad.
Hiela, por ejemplo, parece que
sí.
No nos sale tanto, ¿no? Ese dolor.
Te aguanta todo un
no
poco más.
No lo notas tanto.
Se suda menos.
Tú vas con bufanda, como dice Rosa, entonces no hueles igual.
Claro.
Oye, por cierto, ¿tú has estado alguna vez a, pues yo qué sé, 11 grados bajo cero?
Pues tengo que decir que sí. Voy
claro.
a aparecer aquí el
Ay,
listo,
el
pero
listo.
Estuve en Ushuaia, que está al sur de la
Hombre,
Patagonia. Es
que
la última
vez. Están viajado, ¿eh?
Es que
¿cómo
yo
ha viajado tanto?
Me he dedicado toda mi vida solo a viajar y a escribir novelas. Ya está.
Ah.
Oh. ¡Oh! Ya que lo he dicho. Ya está.
Qué pedante te ha quedado.
Totalmente.
Bueno, vale, pues sí. Los que somos de Castilla también hemos estado a 11 grados bajo cero.
Claro, sin viajar.
En muchas ocasiones y sin salir del pueblo, todo hay que decirlo. Bueno, estamos en plena ola, no, olita de frío, ¿eh? Que tampoco hay que exagerar porque no va a durar muchos días, pero es cierto que hay temperaturas muy bajas en algunos puntos de España. Por ejemplo, hoy en Molina de Aragón, Guadalajara o Munuera, Albacete, pues se ha llegado a esos 11 grados bajo cero, que ya es frío. Y, claro, suele coincidir estos días de frío con una de las concentraciones de moteros más importantes de España. ¿Sabes cuál, Juan? La de los pingüinos.
Los pingüinos.
Los pingüinos. Mm. Que fíjate tú, qué casualidad, por algo se llamarán así, coincide con lo que es un poco la primera ola de frío de este invierno. Y esto es lo que se van a encontrar los 30.000 moteros que se van a pasar por esta 36ª edición de esta concentración en Valladolid. que calor en Valladolid tampoco hace.
No suele hacer, ¿no?
No, una acampada al aire libre solo apta, desde luego, para moteros de verdad y para gente resistente al frío. Los primeros pingüinos han puesto ya sus nidos entre los pinares de la antigua hípica militar de Valladolid y el olor, en este caso a las hogueras, ya se mezcla con el de los motores, con el de la gasolina. Será desde hoy, aunque algunos han ido llegando ya a lo largo de toda la semana y hasta el próximo domingo. José Manuel Navas es el portavoz del Club Turismoto y coordinador de la concentración de pingüinos. Hola, José Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Desde
Hola,
luego siempre, no sé cómo lo hacéis, ¿eh? Parece que llamáis vosotros a la hora de frío con la concentración.
Bueno, este frío nos encanta, porque el tener frío, pero con el cielo azul, eso es una maravilla. El frío cuando está mojado y con nieve es lo malo para conducir.
Eso
pero
es
ahora
peor,
mismo,
¿verdad?
Estamos disfrutando de la ruta, porque si vas con equipamiento correcto, que son pues de ropa térmica y demás, pues está disfrutando de la carretera y del tiempo, sin ningún problema.
De todas formas, tenéis muchísima afición, ¿eh?
Sí, un poquillo, sí.
¿Dónde estáis ahora y qué temperatura tenéis o qué temperatura está prevista para la noche?
Bueno, para la noche yo creo que está prevista unos 4 o 5 grados bajo cero.
Que no está mal.
Yo creo que está por encima de cero, pero lo de la temperatura también es un poco, bueno, en función del aire. Que nadie valora el aire, dices, 2 grados bajo cero. Si no hace aire, es una maravilla.
O sea, si, la sensación claro, térmica, ¿no?
Efectivamente.
Que dependiendo del viento.
Cuando hablamos de la sensación térmica, ahora mismo tienes 2 grados bajo cero, pero no hace aire y estás de maravilla, porque tu calor no se pierde y estás muy a gusto. Uh-huh. Si estás con 4 grados y corre el aire, bueno, pues es otra historia, ¿eh?
Oye, entonces, sí. No, cuéntame, ¿ha llegado ya mucho motero de España?
Pues sí, tenemos de toda Europa, están aquí con nosotros y por supuesto de España, sin duda alguna.
¿Cuántos esperáis este año?
Pues esperamos más de 30.000 personas, más de 30.000 motoristas que van a acompañarnos este fin de semana aquí en Pingüinos. Ahora mismo andamos en 10.500, 11.000 aproximadamente, porque la gente está llegando, deja de trabajar y se tiene que incorporar y sí, bueno, y depende de dónde vengan, pues sabes que se tarda más, las distancias hay que recorrerlas y eso es tiempo, ¿eh?
¿Qué tipo de actividades tenéis programadas?
Pues mira, ahora mismo acabamos de hacer una rutita de 40 minutos por las tierras castellanas y acabamos de llegar a Mojados, una población de Valladolid famosa por sus historias con Carlos V, y en ella se va a hacer una exhibición ahora de stunt, pues con el mejor piloto de freestyle de España, que es Nacho Roca, y de Portugal, Humberto Ribeiro.
Vamos, que no os falta de nada.
No nos falta
diversión para todo el fin de semana. Y creo que eso, por mucha música también, que tenéis sí, mucha música programada.
También, sí, sí. Esta noche tenemos a la Orquesta Mondragón, aparte de luego unos grupos musicales de aquí locales, que es Rock and Roll Circus. Tenemos también un grupo madrileño que es un tributo a los Creedence, que se llama Creedence Beat, que han hecho una canción y está publicada, ya está editada, de Pingüinos, especial de Pingüinos. Pues tenemos la música ideal para divertirnos.
Oye, déjame que salude un momento a José Ángel. Él creo que viene además desde Tenerife. Hola, José sí. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a
Hola.
Ver, con los 20 grados que debe haber ahora mismo en Tenerife, ¿qué haces ahí pasando frío, José Ángel?
Vamos a ver, eso se explica rápidamente.
Pues venga.
Nadie tiene lo que realmente quiere.
Bueno, tú tendrás los 20 grados en Tenerife y querrás este frío de Valladolid, ¿no? Porque si
claro,
no harías este viaje.
Es que esto es la interculturalidad, es lo que tiene. Nos movemos de un lado a otro y buscamos lo que en nuestra tierra no tenemos.
¿Cómo disfrutas tú de esta concentración de pingüinos?
Hombre, estamos como enanos allí pasándolo. Genial, genial. La organización espectacular. La gente nos ha acogido muy bien y, bueno, estamos encantados.
A cualquiera de los dos, ¿cómo combatís el frío cuando vais en ruta? No cuando estáis parados y hay fiestas, sino cuando vais en ruta. Bueno, chocolate, café, caldito de pollo...
Creo que José Manuel lo dijo muy claro. Es decir, yendo bien equipado, el frío se soporta. Hay una máxima que es muy importante y que a veces nos olvidamos mucho. Y es que el problema es ir mojado. Si te mojas ya no te calientas con nada. Pero si vas bien abrigado y es buen tiempo como hay ahora, porque, bueno, sí, dicen que hay 2 grados, que hay 3, Yo tengo que decir una cosa, y es que una vez llegado a la península, he perdido la noción del tiempo.
ya da igual, ya estás metido en pingüinos, ya ni tienes frío ni tienes nada. Bueno, pues nada, no, que disfrutéis perdido, muchísimo, ¿eh?
He perdido la noción del tiempo, que no sé qué día de la semana, ¿eh?
Pues es viernes, vale. ¿Eh?
Haber dicho que era lunes, haber dicho que era lunes.
Pues qué guay.
Venga,
genial.
José Ángel, gracias, José Manuel, que lo paséis bien. Adiós.
Perdonad un segundo, yo lo único que quiero es mandar un mensaje a todo el que nos escuche y quiera venir a Pingüinos de precaución, prudencia, respeto. Por favor, que queremos estar todos el año que viene, todos.
Pues sí, ¿vale? Es un buen mensaje, ¿eh? Que tomen nota, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Porque tú, Juan, no eres motero, ¿no?
No, nunca he tenido moto y he ido como paquete, pero era un peligro por lo visto para el que conducía, no le encuentro yo
pues
misterio,
mira,
la gracia.
Tienes 30.000 moteros con muchísima afición, y tanta, ¿no?, para participar en Pingüinos. Afición a cortarse el pelo, a teñirse el pelo. ¿A qué tienen los oyentes, Rosa?
Pues Teresa, cuando era más joven, dice, yo me peinaba, bueno, mi madre, a lo Alaska.
Hombre.
Una coleta bien alta y el pelo bien escardado, dice ella. A mí me gustaba mucho.
Bueno, ahora tenemos un nuevo disco de Fangoria dentro de poco.
¿Sí,
o sea,
señor?
Que vuelve Luke Alaska.
Qué puesto estás, Fernando.
Ahí para que veas.
Entonces.
Hombre. A ver, Elena, lo llevaba todo muy escalado, dice, en plan erizo, horas perdidas con el secador, la laca y el pelo.
¿Escalado? ¿Qué significa que el pelo está escalado?
Supongo que muy cardado, ¿no?
No. Escalado es cuando te lo
capas.
Cortan con muchísimas capas.
Ah, bueno, vale.
Sí, muy a capas.
Tiene más sentido. Sí, en plan erizo. Dice Elena, Andrea, yo llevé el corte de pelo de los Model Talking o Duran Duran, que me gustaba mucho más su look.
Es que la época de los New Romantics hizo mucho daño.
Mucho
fue toda
daño.
La época de Mecano, efectivamente, de Spandau Ballet,
sí.
De Duran Duran.
Hombre.
Oye, pero solo nos llaman las
con
chicas.
Con esos pelos.
Aquí no hay ningún...
Sí, ahora vamos a escuchar...
...varoncito que admita haber hecho locuras o haber apañado su calvicie.
Ahora te voy a poner el mensaje de Pedro. Lucía dice, la época de los pelos de punta, que recuerdos, yo llegué a ponerme limón cuando no tenía gomina.
Anda, limón, te pegaba unos lametazos luego.
Me ha sorprendido mucho el
limón,
mensaje de...
No sabía yo eso.
Antes hablábamos también de la henna, bueno, pues aquí va una anécdota.
Con lo de los tintes de henna tengo yo una historia muy buena. Yo estuve haciendo un curso de cocina hace unos años y teníamos una compañera que era también mucho de teñirse de henna. Imaginaros lo que se suda en una cocina, empezaba a sudar. El tinte, el henna le corría por la espalda, la ponía perdida. Era un cromo.
Y se caía en la olla el tinte.
No, pero es verdad. Vamos, te metes cogía, a la piscina y
cogía
eso.
Color el guiso también, ¿no? ¿Qué?
Pues
estabas,
mira,
en la cocina,
En vez de ponerle pimentón,
mancha mucho.
¿No os acordáis de Muerte en Venecia?
Hombre,
que muere en la playa,
hombre,
y se le va cayendo un chorretón de tinte.
Es verdad, sí,
pero
sí,
aquello
sí,
no era. Sí. Por eso estábamos pidiendo a los chicos que nos contaran.
Pues mira,
que confiesen.
Eso es.
Esto es una anécdota que nos cuenta Pedro de Valencia en el 607-150602.
Mira, yo una vez llevé a mi abuelo a la peluquería. Claro, él tiene 90 años. Y nada, cuando ya le ha cortado el pelo, le dice el peluquero, ¿quiere que lo afeite? Y claro, sí. Y le da una bola de madera. Claro, mi abuelo no tenía dientes, ni abajo ni arriba. Y le digo, oiga, digo, ¿esto qué me dice? Esto, una bola de madera hace el efecto de un caramelo y tensa la mejilla y así puedo afeitar sin cortarle. Digo, ¿y si se la traga? Y me dice, pues me la trae mañana, como hacen todos.
¡Ey! O sea, que debe ser habitual. La bola de madera que luego se vuelve a utilizar. Este es un temazo para Herrera.
Pero vamos a ver, yo esto no lo había oído en la vida. O sea, perdonadme.
Yo tampoco.
La bola de madera a veces se va para adentro.
Sí, claro.
La traía el usuario de la peluquería, de la barbería, el día siguiente, después del tránsito intestinal, y la volvían a usar.
Pero es que no
es lo que
sabía
acaban
que
de contar.
Se usaba una bola de madera para eso.
Yo tampoco, yo nunca me he afeitado una barbería. Yo nunca me he afeitado una barbería.
Yo he escuchado varias veces el mensaje para ver si era cierto lo que estaba diciendo Pedro, y sí.
Qué cosas.
Tal cual.
Oye,
no
que
sé.
Ahora, por cierto, se ha puesto muy de moda
muy
las barberías, ¿no? Así,
¿sí?
En plan...
Es verdad.
Lujo y demás.
Y lo que espero que no vuelva nunca, y dicen por aquí, hubo un tiempo en que todo adolescente que iba al Caribe de vacaciones volvía con unas trenzas en la cabellera. Realmente, dice, fueron necesarias. Quiero pensar que nadie se las ponía por gusto, sino como una forma de decirle a tus amigas que habías estado en el Caribe. Y de trenzas también nos hablan. Pone bronca monumental con mi padre para que nos dejara hacernos trenzas a mi hermana y a mí. Mi madre, como siempre mediando, nos las hicimos, no nos gustaron. ¡Qué horror! Una persona me dijo que esas trenzas solo le quedaban bien a Boderek. en
sí,
Mujer 10,
sí.
Y con toda la razón del mundo, aunque también estaba yo pensando, Beckham también se las hizo,
pero
¿sabes?
Vamos a ver, ¿llevó rastas? Trenzas.
¿Llevó trenzas?
Trenzas.
Pero la rastra y la trenza
cuando
son dos cosas diferentes.
Son cosas distintas, sí, ¿eh? Perdón, me he equivocado yo.
Pero la trenza, ¿qué problema tiene? La trenza es muy bonita.
Las trencitas pequeñitas aquellas que te salían desde el nacimiento del pelo, ¿sabes? Como Bo Derek. Como Bo Derek las llevó, ¿verdad?
Claro, Bo Derek.
Esto, por ejemplo, las africanas lo hacen mucho. Trencitas, pero... muchas en el, digamos, en el flequillo
y en toda la cabeza, desde el nacimiento del cabello.
Yo no sé eso cómo lo aguantan. ¿Tiene que doler?
¿Boderek iba así?
Sí.
¿Y cómo no me acuerdo yo de eso?
¿Cómo no te puedes acordar tú de las trenzas de Boderek?
¿Cómo no me acuerdo?
Imposible no acordarse.
Bueno, escríbenos en @latardecope, facebook.com/latardecope.
Chicos, animaros.
De voz, sí, por favor, confesad algo de vuestros cabellos, vuestro pelo, en fin. En nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha aprobado hoy el proyecto de presupuestos. Vamos a buscar reacciones, análisis, en concreto el de Luis Garicano, responsable de Economía de Ciudadanos, que nos va a responder no muy cerca de aquí, me parece. Señor Garicano, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vamos a ver, el gobierno dice que va a conseguir una recaudación extra de 227.000 millones de euros, o sea, 20.000 más que el avance de liquidación de 2018. ¿Esto es realista? ¿Estos números cuadran?
Hombre, yo no sé si llamarlo a tomadura de pelo o ya pasar a maquillaje contable, ¿no? Recuerde que nos hicieron un anuncio de un 1,8% de déficit,
¿sí?,
de objetivo de déficit en octubre. Nosotros hicimos un análisis muy cuidadoso diciendo que no se llegaba ahí ni locos, con una predicción de ingresos muy exagerada. La Comisión Europea dijo lo mismo. Y ahora nos hace una de 1,3. Oye, pues habrán sacado 6.000 millones más de recaudación de algo, habrán subido los impuestos, habrán cortado gasto. No, son 6.000 millones más que surgen de la nada. Y uno lo mira con cuidado y oye lo que dice la ministra.
Sí.
Y claro, al final entiende lo que han hecho, lo que es el maquillaje contable. Creo que lo entiendo, pues tenemos el equipo trabajando y para el lunes lo sabremos bien. Creo que lo que ha pasado es que va a contar 13 meses de recaudación de un cambio regulatorio, que ya he hablado de un cambio regulatorio,
sí.
Realmente contar 13 meses de recaudación de IVA en vez de 12. Un cambio regulatorio que supone que el IVA del diciembre, que se contaba en enero, pues se va a contar en diciembre, y el del año diciembre del año siguiente también, con lo cual va a haber 13 meses seguidos.
Ah, por eso la recaudación del IVA sube en más de 8.000 millones, claro. Eso sí.
Exacto, a pesar de que bajan 3 o 4 IVAs, o sea, es un poco raro, ¿no? Y entonces ella realmente, esto es lo típico que hacía Pescanova y que hacían Enron, y bueno, la gente en sus trabajos cuando está lo típico de cuando las cosas están muy, muy mal dadas, pues anticipan unos ingresos para que parezcan santa mal dadas, ¿no? Son cosas que no se pueden hacer, la verdad. O sea, son cosas que, bueno, la verdad es que la Comisión Europea no va a permitir, pero eso será dentro de 2 años, cuando vean los papeles y digan, uy, aquí usted está recaudando 13 meses y no lo vamos a dejar. Pero bueno, ellos supongo que pensarán que para entonces ya habrá pasado el chaparrón.
Hay una inversión del 18% en Cataluña en infraestructura, según pide el Estatuto de Autonomía catalán, pero ya han dicho en Esquerra y el PDK que ellos no quieren más dinero, que ellos quieren política, derechos fundamentales, dice Puigdemont, que están vulnerados.
A mí no me gusta la idea de la territorialización de inversión. O sea, ¿qué hacemos? ¿Un tren que vaya muy deprisa por la zona más rica y que cuando llegue a la zona pobre, o sea, el tren Madrid-Barcelona,
sí,
como pasa por una región que invierte mucho, ahí se gasta y en la otra pues va en vía estrecha? Quiero decir, un país comparte las inversiones van por todo el país y no se territorializan. No se dice, oye, aquí el 18% del PIB de esta provincia rica y en este el 18% del PIB de una pobre, y entonces no te puedo pagar unas vías, te tengo que dejar el tren parado ahí, ¿no? Claro, el objetivo es precisamente en un país las cosas se hacen juntos y el objetivo de los separatistas con estas ideas de territorializar es que ya no existe el país, que cada impuesto se devuelve de acuerdo a esos criterios y no se hacen las cosas juntos, ¿no? Y yo creo que eso me parece que, bueno, que no es un camino por el que España debe entrar de ninguna manera. Lo pone en el estatuto no tiene que decir de ninguna manera cómo tiene que gastarse el dinero España, evidentemente.
La previsión económica...
Y esto fue declarado inconstitucional, ya. Por supuesto.
La previsión económica es del 2,2. ¿Es una previsión acertada en esta situación de contexto mundial de ralentización? ¿Esta forma de ingresar y gastar es la que necesitamos?
No, la forma de ingresar y gastar no es la que necesitamos. Tenemos que dar confianza y tenemos que dar seguridad. Yo el número de PIB, el 2,2,
¿sí?
La verdad es que hay una incertidumbre mundial ahora enorme, ¿no? Sobre todo en el tema de exportaciones, que la predicción del gobierno es una subida muy importante. La verdad es que hay guerra comercial entre China y Estados Unidos, hay verdaderamente muchos problemas a la hora de pensar en exportaciones, el Reino Unido, que no sabemos lo que va a pasar. No sé, yo creo que sobre todo es un problema de una situación de mucha incertidumbre y en un momento de incertidumbre, como comento hoy en un artículo en Confidencial, lo que hay que hacer es prepararse por si vienen mal dadas, ¿no? España pudo superar la crisis porque había entrado en la crisis con una deuda relativamente baja y la duplicamos. Pasamos de 500.000 a 1,2 billones de deuda en estos 10 años. Entonces, ahora ya no tenemos esa posibilidad de decir, oye, si hay otra crisis, vamos a gastar muchísimo más, porque ahora ya estamos en 100% de deuda sobre el PIB. Entonces, España lo que necesita es hacer las cosas bien, ser predecible, ahorrar y no meter más gasto estructural y, sobre todo, hacer reformas que nos permitan crecer más, que nos permitan crear empleo y tener más productividad. Y este gobierno, las reformas que han hecho, no hay ninguna reforma que vaya en esa dirección. Lo que ha hecho ha sido meter más gasto estructural, que va a ser muy difícil de recortar, más subsidio y una predicción de ingresos que realmente no se sostiene.
¿Por qué su partido, señor Garicano, insiste tanto en distanciarse del acuerdo en Andalucía de PP y Vox? Porque uno lee esos puntos y piensa que probablemente Ciudadanos incluso los podría asumir. Vamos, de hecho, hoy su compañero Villegas, a lo único que le ha puesto pegas es a lo de Consejería de Familia, que bueno, que podría estar integrada en otra consejería, y a lo de que haya una ley de concordia en vez de memoria histórica. ¿Por qué esta insistencia si al final el contenido de ese acuerdo es bastante suave?
No, nosotros lo que queremos dejar claro es que nosotros hemos hecho un pacto de gobierno con el PP. Si hubiera hecho que haber hecho un pacto de gobierno con otro partido que no fuera el PP, no lo hubiéramos hecho. O sea, que eso para nosotros no era aceptable. Entonces, lo que estamos tratando es de dejar bien claro que nosotros, como partido liberal y moderado que somos, todas las cosas que hay que correr con el PP, las acordamos. Y eso es, yo creo, que lo que el partido ha dejado claro, que aquí ha habido un acuerdo para formar un gobierno de coalición con el Partido Popular.
Ya, pero insisten ustedes en distanciarse de ese acuerdo entre PP y Vox, que ya digo, uno lo examina y por más que lo mira, no le ve la radicalidad por ningún lado.
Bueno, si Vox al final se ha envainado, digamos, y ha decidido que ha aceptado las cosas que habían acordado el PP y de Ciudadanos, perfecto para nosotros, a mí me da exactamente igual. Quiero decir que ese es el problema de ellos. Pero nosotros hemos dicho el día que firmamos aquel acuerdo con el PP que no se iba a mover ni una coma de aquel acuerdo por entrar con otros partidos, y es así como hemos obrado.
¿Cómo va su candidatura para las europeas, señor Garicano?
Bueno, yo espero que bien, tengo mucha ilusión y trabajando mucho en Europa, haciendo muchísimas cosas con los otros partidos de ALDE y con los otros partidos de fuera de ALDE, como el partido del presidente Macron, etcétera. Y yo creo que las cosas van muy bien y que el Grupo Liberal va a ser muy importante en el próximo Parlamento. Hasta ahora, el Partido Popular y el Partido Socialista Europeo podían hacer cosas sin contar con los liberales porque tenían mayoría. Ahora el Parlamento va a estar más fragmentado y vamos a tener que ser tres, por lo menos, los que decidamos. Y en ese sentido, pues va a ser una legislatura apasionante para Europa y muy importante para nosotros también.
¿Y lo de que los liberales, que los independentistas estén con los liberales?
Bueno, los independentistas los hemos echado ya. Hicimos una votación, que fuimos nosotros los que impulsamos. El Consejo, primero el Comité Ejecutivo de ALDE, unánimemente los echó. Y luego el Consejo de ALDE, que es la Asamblea, los echó con todos los votos menos dos. O sea, fue una aplastante victoria de los que pensábamos que no podían estar ahí. Entonces, en el nuevo Parlamento, obviamente, no van a estar porque no pertenece a ALDE. esa es la realidad. O sea,
Señor Garicano, le escuchamos mal. Hemos perdido. Ahora sí.
Estoy otra vez.
Que no estarán en el Grupo Liberal, me dice.
No, que les hemos echado del partido con una decisión unánime y que se les ha echado del condicionar el partido ejecutivo y que no van a estar en el grupo.
Ya.
No van a estar en el grupo, han estado antes, porque antes era un partido liberal, ahora es un partido verdaderamente que es otra cosa.
Luis Garicano, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Te propongo ahora una visita al Museo Arqueológico Nacional, que desde luego siempre es una propuesta fantástica para un viernes o para cualquier otro día de la semana. Si vas a la Sala de Canarias, probablemente te llame la atención una momia guanche, que es la mejor conservada de cuantas hay en España. Bueno, pues se acaba de revelar el principal secreto que rodeaba esta momia y que es su edad. Esta momia guanche, que como decimos, está en el Museo Arqueológico desde el año 2015, tiene 850 años. Esto se sabe después de que se haya hecho la primera datación con carbono 14 de estos restos. Ha sido un estudio que el museo le ha encargado al Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla. Esta momia se descubrió en el año 1763 en una cueva del barranco de Erques, en Tenerife, y desde ese momento llamó mucho la atención, sobre todo por la buena conservación que tenía, que destacaba sobre otros 1000 cuerpos que se encontraron en la cueva. Desde luego es una muestra más también de la destreza que tenían los guanches para preservar los cadáveres. Teresa Gómez es la conservadora jefe del Museo Arqueológico Nacional. Hola, Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se ha realizado este estudio para esta datación de la edad de la momia?
Permítame que le diga primero que soy la conservadora jefe del Departamento de Documentación, que somos varios.
Segundo,
discúlpenme la voz porque la tengo un poco mal.
Bueno, es lo habitual estos días, hay mucha gente con estos fríos, ¿verdad? Con la voz tomada.
Bien, pues cuando decidimos hacer la datar la momia a través de carbono 14, pues tengo que explicar que esto se ha hecho en un contexto que es un proyecto de investigación, proyecto AIRARTE, que es un proyecto destinado a la protección y a la conservación del patrimonio en museos mediante tecnologías innovadoras relacionadas con la calidad del aire. Es así de largo. El objetivo es que respiren tanto las momias como el resto de bienes culturales aire limpio, evitar la contaminación, que como todos sabemos es uno de los riesgos que actualmente tenemos encima todos, ¿no? Uh-huh. Bueno, se tomaron las muestras. Hay que decir que esta muestra la obtuvimos con el doctor Benigno Sánchez Cabrero del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, los nombres son largos, CIEMAT. Y gracias a él, pues la muestra fue a donde usted ha dicho, al Centro de Aceleradores de Sevilla, donde se hizo el análisis y efectivamente la fecha obtenida, calibrada, es entre 1154 y 1260, con una probabilidad de más del 95%. Estos análisis no se hacen una sola vez y después hay que calibrarlo para sacar las fechas con la mayor precisión.
Era, digamos, un poco el dato que faltaba, ¿no? Porque ¿qué se sabe de esta momia?
Pues vamos sabiendo bastantes cosas, la verdad. Al arqueológico, desde que llegó en el año, a finales de 2015, pues esta la tenemos en una vitrina especialmente diseñada, monitorizada. Ya le digo que dentro del proyecto este al que me he referido, pues estamos sometiéndola no solamente en este proyecto, sino seguimos a una serie de estudios y de análisis interdisciplinares recurriendo a, pues a todo el personal científico que no tenemos en el museo, y estamos realizando trabajos en equipo con la, nuestra intención es conocerla lo mejor posible, porque indudablemente es un ejemplar único, muy bien conservado, y nuestra responsabilidad no solo es exhibirla para el disfrute de todos, sino también estudiarla, investigar y desde, por lo que a mí respecta, además, más particularmente, tenerla en las mejores condiciones de conservación para poder, nos ha llegado así hasta nosotros, lleva 2 siglos y medio en Madrid, ha pasado por diferentes lugares y bueno, la tenemos y nuestra responsabilidad es mantenerla así para las futuras generaciones.
Creo que es un varón adulto, ¿no? Que debía tener adulto cuando murió entre los 35 y 40 años.
Efectivamente.
De 1,62 metros más o menos de altura. Se sabe ya por la edad entonces cuándo habría muerto este hombre, pero sin duda lo que más llama la atención cuando se ve esta momia es el excelente estado de conservación. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué técnica utilizaban los guanches para esto?
Pues realmente la técnica de momificación o de mirlado, como lo denominaban, es bastante más simple si la comparamos con la que todo el mundo lo conoce, que es la momificación egipcia, era mucho más breve. Y bueno, eran desecados al aire, al sol, pues pensamos que también las horas que no había sol, ahumado, y bueno, aplicaban una serie de productos, tanto de origen orgánico como inorgánico, tanto vegetales como la pili, por ejemplo, lo que tenían, o sea, sobre todo materias que primas que existen en las islas, ¿no? Y los resultados obtenidos son increíbles porque además no evisceraban, a diferencia de las egipcias, conserva sus órganos internos, como ya sabrán. Otro de los proyectos fue el proyecto con el Hospital Quirón para hacerles un TAC, una tomografía computarizada, y ahí pudimos confirmar la hipótesis de que mantiene todos sus órganos internos y el cerebro también. Es decir, y el proceso duraría unos 15 días, ahora vemos a la momia desnuda, pero estas momias no aparecían así, las envolvían hacían unos fardos a base de piel, fundamentalmente de cabra, y entonces así quedaban protegidas. No sabemos cuándo esta perdió ese envoltorio de piel, con lo cual ahora es más frágil, pero realmente los resultados que obtenía son asombrosos. Y si tenemos en cuenta desde que llegó a Madrid a la Real Biblioteca, después al gabinete de Ciencias Naturales de Carlos III, que fundó Carlos III, que fue la base del Museo de Ciencias Naturales, en 1910 pasa a lo que hoy conocemos como Museo Nacional de Antropología y en 2015 al arqueológico. Y la pregunta que usted me hace es la que nos hacemos. Después de tantos movimientos con lo delicadas que son las momias y además sin protección, ¿cómo ha llegado a conservarse así de bien hasta el presente?
Es asombroso porque decías la fragilidad, obviamente que lo es, ¿no? Porque no cabe duda que estamos hablando pues de una momia de hace, ya lo sabemos además, 850 años. Pero a pesar de esa fragilidad, desde que se descubrió en 1763, porque ahora estará perfectísimamente conservada, pero hasta ese momento, las vueltas que habrá dado... Y se ha conservado, tal cual.
Sí, sí, se ha conservado bastante bien. Incluso creemos que fue a la Exposición Universal de París a finales del 19. Tenemos una foto que le hicieron allí. Es asombroso, pero está bastante bien conservada. Eso quiere decir, está bien conservada, pero tenemos que mantenerla en esas condiciones. O sea, nuestro propósito es eso, mantenerla en las mejores condiciones para que siga estando también conservada en un futuro, ¿no?
Bueno, pues desde luego es un tesoro del que podemos afortunadamente disfrutar todos. Es, como decimos, asombroso verla y ahora al menos los de Madrid lo tenemos muy fácil, pero bueno, hay mucha gente que viene lógicamente a Madrid y que visita el Museo Arqueológico Nacional y sin duda esta momia, que además la novedad es que ya está datada, que ya sabemos exactamente los años que tiene, es una de esas cosas que es imprescindible ver en nuestro Museo Arqueológico Nacional. Teresa Gómez me ha dicho que es es conservadora jefe del Departamento de Conservación.
De conservación bien. Y restauración, sí.
Por decirlo sí. claramente.
Sí, sí, porque somos varios departamentos y este es uno de ellos. La momia está adscrita al Departamento de Prehistoria. Aunque, claro, con esta datación tenemos que tener en cuenta que en Canarias en ese tiempo aquí estamos en la Edad Media, pero, digamos, sus restos materiales de cultura pues tienen bastante más que ver con la prehistoria y nada que ver con la Edad Media. Todo esto pues nos va aportando datos que creo que son muy importantes para el mejor conocimiento.
Gracias.
De
gracias
los
por guantes. Acompañarnos. Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Adiós,
buenas tardes.
Adiós. Hablando de conservar, lo que queremos todos y todas es conservar el pelo. A veces no es posible. Por favor, os tengo que enseñar una cosa que he descubierto de casualidad en Internet.
¡Qué bueno!
¿Eh? Concretamente en Instagram. No sé si lo conocéis. Baby Chanco.
¿Quién es?
Es
Baby
el
Chanco?
Bebé con el mejor pelo, con el pelazo de Instagram, con miles de seguidores. Por favor, echar un vistazo.
¿Pero qué cosa buscas? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre!
Mira,
si es un
por
bebé
si alguien quiere mirarlo.
Como el pelo del puma.
Es un
pero sin el mechón.
Es un bebé.
Con un pelazo, ciertamente.
Asiático, con un pelazo impresionante, famoso. Vamos, en Instagram,
de
verdad.
Tengo que salir
Baby
así de
Chanco, se llama, por si alguien quiere verlo. Ya que estamos hablando de cabellos.
¿Y los oyentes qué dicen de
pues
sus
mira,
pelazos?
Pues mira, dicen por aquí, para chula yo que llevé las ensaimadas de la princesa Leia en el pelo en la boda de mi primo. Lo mona que iba yo,
Es que lo de la princesa Leia era mucho, porque una cosa es que te vistas de fallera y te pongas efectivamente las volutas esas en la cabeza, pero ya...
¿Volutas?
Sí, ¿no? Son como volutas, ¿no?
Sí, son volutas, sí.
Prefiero irte...
Es que una boda de tal guisa.
¿Eh? En fin.
Bueno, qué monas las coletitas cuando éramos pequeñas.
El recuerdo que tengo es el de la época de la que nací yo, en el 56, que íbamos con el flequillito y las coletitas.
Ah, pues muy guapas, hombre.
Me hace gracia cuando veo las fotos de antaño. Son modas y aquella época pues se llevaba eso y lo recuerdo con cariño.
Y bien elegantes y guapas
con mis padres y mi hermana.
Pues sí, señora.
Bueno, las coletitas yo creo que se siguen llevando, ¿no?
Sí.
Sí, las niñas siguen llevando coletitas.
Coletitas son coletas, ¿no?
Sí.
Coletas.
Sí,
es coletas. Que como antes habéis dicho coletillas.
Bueno, si son pequeñas, pues
de
son
Bodere.
Coletitas.
Son
no,
coletas.
Las de Bodere que eran trenzas.
Eran antecitas. Ah, estoy confundiendo coleta con trenzas.
Sí,
búscale,
porque no lo ha visto a Bodere.
No lo ha visto, no lo ha visto.
A Bodere sí la vi, sí.
Pues con trenzas no. Ya te digo yo.
Sí, la vi yo.
Oye, por cierto, nos dice un profesional del caballo que hoy estamos hablando tanto de los cardados y de los pelos de antes.
¿Qué?
Que aunque el resultado sea hortera, técnicamente son peinados muy difíciles de hacer. Lo de hoy no tiene mérito técnico, aunque obviamente no llevamos esas pintas.
O sea, que reivindica la artesanía del cardado.
Por supuesto.
Esto también es muy típico.
A mí me parece
¿no? cuando...
dificilísimo cardar bien, yo no sé.
Hombre, claro, no es fácil. La bueno, técnica del cardado.
El cardado tiene algo de milagroso, ¿no? Llega uno allí con sus pelitos, los que le queden, y sale uno que, o una que parece, vamos...
Exacto, lo que son milagrosas son las manos de muchos peluqueros y peluqueras, que te dejan estupenda cuando sales de ahí. Bueno, Luis, a Luis sí que la vamos a mandar a la peluquería.
Cuando te preguntan en la peluquería de chicos, ¿cómo lo quiere? Pues no sé, o sea, corto, ¿cómo lo quiere? ¿Las patillas cubiertas o descubiertas? ¿El cogote clásico o redondo?
También hay muchas opciones.
Sí, lo que pasa es que nunca sabes cómo responderle. Cuando dicen, ¿cómo lo quiere? Pues no lo sé.
Córtamelo bien. Córtamelo bien.
Que quede bien, que quede bien.
Que
quede bien. Mira, Daniel no tiene ese problema. Dice, yo me conformaba solo con usar el peine. Hoy utilizo una esponja para peinarme. ¿Qué fue de mi melena a lo Brad en Leyendas de Pasión?
¡Oh! Y ese, ¡qué pelazo ese!
Bueno, es que a Brad
qué guapo
le queda...
estaba.
Le queda bien
en
todo.
Esa película.
Todo. Bueno,
o sea, que usa una esponja para peinarse. Sí, sí. Hay quien no usa nada para peinarse.
¿Y yo creo no que, se peina?
Yo creo que Jesús también es de estos.
Mira, yo soy de la quinta de Expósito casi. Y estoy de la cabeza como él. No de bien amueblar, sino de pelo. Entonces, tengo a mis amigos que me dicen, vaya calva que tienes, porque no sé qué, date algo, que si tal, que si cual. Cuando me dicen eso les digo, pues mejor que llevar el tinte que lleváis vosotros, porque encima son de los que se dan ellos el tinte y cuando los ves al trasluz no es negro, es un color entre morado y rosa fusión.
Malva tinte.
Adiós, que los que perdemos el pelo y los que tienen canas, bienvenido sea.
Oye, yo aquí hay que introducir, claro que es muy tarde, pero habría que introducir un debate, ¿no? O sea, ante la calvicie ya, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la forma más digna de la calvicie? ¿La melenilla por detrás que te quedan cuatro pelos? ¿El rapado
pues
absoluto?
Pues cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.